Bien, estamos con Azul Echegaray y con Daniela Franco, ambos integrantes de los Centros de Referencia o CDR, que pertenecían al Ministerio de Capital Humano, al hoy Ministerio de Capital Humano, antes era Desarrollo Social, ¿no? Que ha anunciado el Gobierno Nacional que se van a cerrar, bueno, con todo lo que eso significa para sus trabajadores y también para las comunidades que hacían uso de estos CDR. Así que primero los saludamos. Buen día, gracias por estar acá.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día y a toda la audiencia.
Bueno, para comenzar, nos parece importante el contar, ¿no? Para el que no sabe, ¿qué son los CDR o qué eran los CDR, los centros de referencia? Azul.
Bueno, son los centros de referencia, por ahí también decir que Dani y yo pertenecemos al de Bariloche. Los centros de referencia son espacios donde confluyen las políticas públicas sociales, en realidad, para el territorio del gobierno nacional, ¿no es cierto? Eso permite tener una llegada a diferentes partes de, digamos, del interior profundo, como se suele decir, del país. Y acá, digamos, en Río Negro, el CDR Bariloche llega desde Bariloche hasta el Bolsón y también cubre gran parte de la línea sur hasta Sierra Colorada, ¿no? Esto, bueno, acá en el CDR de Bariloche somos aproximadamente 40, un poco más de 40 integrantes entre administrativos y técnicos, ¿no es cierto?, y profesionales también, del área social, y bueno, y hacemos diferentes abordajes, ¿no es cierto? Si quieren ya comentamos qué estamos haciendo.
Sí.
Desde, bueno, en Bariloche, por ejemplo, tenemos un gran trabajo hace muchos años, ¿no es cierto? Se está trabajando muchísimo con una mesa textil que es productiva, ¿no es cierto?, que lo integran muchísimas organizaciones. Se está haciendo un trabajo que capaz que también se conoce acá, que es el de la ARB, la Asociación de Recicladores de Basura. Hace muchísimo tiempo, con equipamiento, ¿no es cierto? Esto también contribuye al medio ambiente. Se está haciendo un trabajo muy, muy grande, que también implica muchos años y mucho desarrollo, también interdisciplinario, en todo el área rural de la línea sur, ¿no? con las poblaciones de pueblos originarios y también el resto de las cooperativas rurales que hay allá. Así que eso por un lado, por el lado de Bariloche, aunque también hay muchísimas otras actividades que están haciendo. Pero lo que nos une también tiene que ver con todo lo que tiene que con los programas que son nacionales, que ya muchos conocen, como la tarjeta alimentar, como lo quiera la tarjeta alimentar, como ahora también va a explicar Dani, monotributo social, pensiones, el seguimiento de las pensiones por invalidez laboral. En fin, son los diferentes programas que hay o que habían, ¿no? Que nosotros venimos también sosteniendo. Y particularmente, bueno, también estamos presentes en el SIC, por ahí saben, porque el año pasado tuvimos un espacio acá quincenal donde venimos haciendo muchísimas actividades con compañeros, porque también es esto, ¿no es cierto? Desde los CDR lo que tenemos como premisa es articular siempre, articular con los estados municipales, con los estados provinciales y con las organizaciones y vecinos, ¿no? que integran el territorio. En el SIC estamos, por ejemplo, bueno, lo voy a reiterar, estamos con una cocina comunitaria de 30 productores, de la cual yo fui referente hasta el año pasado. Ahora, por suerte, se están organizando ellos mismos, ellas mismas, y están desarrollando su propia organización. También, bueno, ni que hablar de los talleres culturales, deportivos, recreativos, de oficios que estamos llevando a cabo también en el SIC, la consultoría para personas trans, travestis y no binarias, bueno, un montón de cosas
el que venimos haciendo. Que trabaja ahí también.
Claro.
Claro, tal cual. El CAC también, sí, ahora está también la CEDRONAR. Entonces, nos ven mucho cuando dicen que se cierran los CDR porque es un aguantadero de militantes o porque somos ñoquis, ¿no? La verdad que no calentamos en ningún momento las sillas. Estamos trabajando muchísimo. Me consta, y me consta también que compañeros de Bariloche, la gran mayoría están trabajando, como en todos lados, ¿no? Como en todas las empresas, como en el ámbito privado, como en diferentes ámbitos, siempre va a haber alguien, digamos, que no cumple con las expectativas o que no desarrolla su trabajo. Pero la verdad es que la amplia mayoría de compañeros que yo conozco de Bariloche y de otros lugares, la verdad que están trabajando muchísimo.
Porque aparte, ¿cómo, a ver, la política de Estado, cómo se acercaría a la comunidad si no existen esos centros de referencia?
Sí, tal cual. Ahora
porque
se quiere.
Primero que sí, la comunidad sí, ni
¿de qué
se
manera?
Entera.
Sí, claro.
Sí, sí. Tal cual. Ahora, por ejemplo, quieren poner un 0800. Nos quieren reemplazar por un 0800. Yo no me pregunto. Les pasaba, hablaba con compañeros y compañeras. Yo me pregunto, ¿cómo se hace un abordaje, una detección y un abordaje de una situación de violencia de género por un 0800? ¿Cómo se hace lo mismo, no? ¿Cómo se hace con un niño que está siendo vulnerado en sus derechos, abusado? ¿Cómo se hace, digo yo, no? ¿Desde un 0800? ¿Cómo se hace para acceder a un 0800 desde un paraje en la línea sur? ¿Cómo se hace? Digo, ¿no tienen eso en cuenta? Digo, a mí me parece que, por eso es triste, digamos, no solamente porque deja 600 personas sin trabajo y sus familias, ¿no?, que están atrás, sino que también se deja de abordar un territorio que tiene unas problemáticas terribles, ¿no es cierto? Uh-huh. Que ya vienen hace rato, es verdad también, ¿no? Pero es terrible. Ahora, digamos, cuando las políticas sociales, cuando la política, digamos, cuando la problemática económica, digamos, derive en una problemática social muy, muy profunda, ¿qué se va a hacer?
Claro. Daniela, si te parece, nos contás hace cuánto están funcionando los CDR en el país, bueno, cómo se han sumado ustedes también acá en Bariloche y trabajando acá por la línea. Si hay también algún lugar, imagino en internet, donde podamos chequear esos resultados, esos seguimientos de los cuales nos vienen hablando.
Sí, hay páginas de los CDRs por internet. Y más o menos hará unos 20 años que desde el comienzo, nosotros, bueno, vos hace uno, parece que estás hace más años que yo.
Yo estoy desde 2005.
Sí, yo más o menos estoy hace 16 años, uh-huh. Bueno, con contratos de resolución 48.
¿Qué es eso, resolución 48?
Son contratos anuales que se van, digamos,
anuales.
De planta transitoria, se llama planta transitoria. A ver, esto también, ¿no es cierto? Dentro del amplio abanico, digamos, que integramos los CDRs, hay diferentes modalidades de contratación.
Ajá.
Una es la resolución 48 que decía Dani, que son anuales, planta transitoria, que esos no tienen la garantía de la estabilidad, ¿no? Cada año se firma un nuevo contrato. Y luego están las plantas permanentes, que sí gozarían, no sé ahora en este ámbito, gozarían.
Claro, en un mundo real, digamos, claro, sería permanente.
Porque hay una ley de empleo público.
Forman,
¿no?,
gente y
sí, sí,
no
sí,
le
sí.
Estabilizan.
A ver, yo tengo sí. que decir una realidad. A mí me tomaron digamos, yo hice todo un concurso el año pasado, un concurso grosso, digamos, ¿cierto? Profesional, de planta profesional. Y terminé ingresando este año, en diciembre, con esto.
Después de 20.
Después de 20.
Claro.
Casi, claro, sí, después de 20. Entonces, ahora, lo raro también, esto digamos, nos ponen a todos a la misma bolsa, pero esto tampoco quiere decir que los que están con resolución 48, como Dani, como otros compañeros acá, no merezcan continuar con su trabajo,
claro.
¿No? Por lo que decíamos recién. Eso, antes de no me quiero olvidar, acá somos 6 personas que estamos del ministerio, de las cuales estamos, algunas personas estamos en el SIC, otras están en la ANSES y otras no tienen un lugar, pero también trabajan, digamos,
la
¿cierto?
CENAF.
De la CENAF, que ahí están, bueno, ustedes conocen a Esteban González, bueno, a Gloria, bueno, y a Edu.
Bueno, y dentro, perdón,
sí.
Dentro de los trabajos realizados, por ahí que los vas a poder ver si googleas las páginas, uh-huh. No sé, por ejemplo, acá en la zona pasa que en cada gobierno se han podido trabajar distintos programas, ¿no?
Claro.
En algunos más, otros menos, en algunos nada, casi, pero hay programas como las de ayudas de materiales que acá en el Bolsón se han bajado cerca de 260 ayudas de materiales, ¿sí? Que estos son... Se han detectado la necesidad en los barrios. Nosotros también ayudamos a los armados de cooperativas, también los armados de juntas vecinales, el acompañamiento,
sí,
monotributo social. Por ejemplo, algo como el monotributo social después se pasó a órbita de ANSES. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos todos los trámites. Primero lo hacíamos nosotros, hasta el 2015 creo que fue. Pero ANSES después solamente inscribía o daba la baja. Entonces todos los trámites intermedios del monotributo quedaban como en el aire.
Sí.
Y tenés personas que cada vez se fue sistematizando más, sobre todo después de la pandemia, ¿cómo le haces hacer una clave fiscal que tiene que hacer un reconocimiento de rostro? Hay personas que vienen del campo, que no tienen internet allá, que no tienen un conocimiento. Entonces, para todo eso estábamos nosotros, ¿no? Ayudamos también a hacer la facturación en línea, porque también se dejó de hacer la facturación, el talonario en papel. Entonces, la mayoría necesitaba poder facturar en línea y, bueno, en eso también es lo que colaboramos nosotros. También hacemos moratorias de pago porque hay personas que se han inscrito hace un montón de tiempo y bueno, y estaban con alguna deuda, no se podían volver a inscribir, y en esto también ayudábamos nosotros, ¿no?
Sí, ahí también está, vale decir, Ricardo.
Con Ricardo, Dani. Sí.
Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, con el seguimiento de las pensiones. También, eso, la inscripción la hacen en ANSES y luego se completa un CMO en el hospital, las personas que están ya, digamos, con esa problemática, y luego quedan así como a la deriva, porque no saben cómo está su trámite, no saben si va a salir a los 3 meses, a los 6 o al año.
¿Y a quién consultan?
Claro, entonces ahí justamente entramos nosotros, que hacemos el enlace con la gente de la ANDIS, que también han echado gente, de la Agencia Nacional de Discapacidad, y ellos nos pasan el dato de cómo está el trámite, si está, digamos, a revisión médica, si está en fiscalización, si están legales, digamos. Y eso un poco le baja la ansiedad a la gente porque no sabe cuándo le puede llegar a salir con tremenda necesidad que hay, ¿no es cierto? Bueno, esas cosas un 0800 no lo va a hacer. No lo va a hacer.
No, seguro. Ponele que, bueno, la decisión del gobierno es cerrarlo.
Sí.
Porque además de la existencia de estos centros, articulan con otras instituciones.
Claro,
ustedes hablaron de ANSES, la Agencia de Personas con Discapacidad, sabiendo cómo es el paño, digamos, el laburo que ustedes vienen haciendo. Pues por ahí a la audiencia, a la comunidad no le queda claro eso, que puede ser grande o chico, el aporte que se hace, cómo impacta en la comunidad si no está. Porque, bueno, no solo no van a estar los centros, sino la articulación, que cuesta con la burocracia que hay armar eso, ese tejido de contención.
No era una burocracia que te retrasara el trámite, sino que todo lo contrario, te ayudaba.
Claro, lo que digo es que, bueno, tenés cuestiones de arrastre en el Estado, que por ahí parece un mamut caminando, pero una vez que arranca, me parece que hay que empujarlo un poquito, ¿no? De decirle, bueno, le vamos a poner zapato, taco, aguja para que no camine nunca más.
No, tal cual. Y hay una cosa también que tampoco se va a hacer con un 0800. Nosotros elaboramos proyectos, es decir,
eso también
es esto, ¿no? Nos juntamos con, no es que se nos ocurre, se nos prende la lamparita de, che, podemos hacer un proyecto para crear una cocina comunitaria, sí, dale, vamos. No es así.
Sí.
Esto sale a partir de lo que venimos trabajando con la comunidad, con las otras instituciones también que están en la materia, digamos. Entonces de ahí sale la necesidad de hacer un proyecto, y nosotros lo elaboramos en conjunto, como decimos siempre, porque creemos en eso. Creemos en trabajo en redes también, ¿no es cierto? Que eso lo venimos trayendo desde hace muchísimo tiempo. No es de ahora eso. Entonces, la verdad es que no entendemos. Nos duele un montón, porque también se nos acusan de ñoquis, pero nos duele un montón, mucho más porque no vamos a poder llegar a esa gente que está a la deriva. Como, repito, está a la deriva. Llegan al SIC, por ejemplo, muchas personas que vienen a decir, bueno, se me ocurrió hacer, porque no tiene otra salida, hacer una pasta rellena. Bueno, y me dijeron que acá tienen la habilitación. No, acá no tenemos la habilitación. Acá lo que promovemos es que ustedes vengan y puedan producir acá con diferentes exigencias que son comunitarias, que no es tanto el aporte, sino comunitario. ¿Cómo hacemos para salir de nuestra mirada individual y abrir un poco el juego a lo comunitario, ¿no es cierto? Que esa es la lógica del SIC. Bueno, eso también se hace. Y eso, creo que mucha gente acá conoce lo que hacemos, porque es un lugar chico, pero también nos dirigimos para aquellos que no tienen idea de lo que es, ¿no es cierto? Por eso venimos acá a plantear esta duda, la tristeza, por un lado, porque no sin laburo, pero también porque la gente no va a poder llegar a las políticas sociales, ¿no?
Azul y Daniela, ahora a ustedes le ha llegado una notificación oficial, porque ahora solamente han sido las declaraciones.
Sí, a nosotros todavía nada, pero sí tenemos compañeras y compañeros que ya les ha llegado. Y bueno, y que por Twitter nos enteramos, por la comunicación oficial fue por Twitter del cierre de los CDR. Y bueno, y después de verlo de Telam, qué sé yo, sabemos que no es un comentario nomás, digamos, son capaces de eso y mucho más.
Claro, es la intención ya que la vayan plasmando.
Sí, sí, sí.
Han habido, bueno, en Telam habían dispensado, era el término que estaban haciendo con los compañeros, y también retiros voluntarios están aplicando ahora. Eso.
Sí, también, y en la ANDIS, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Discapacidad, echaron compañeros. Es paradójico, porque echaron cuatro personas discapacitadas que al día siguiente se dieron cuenta que habían hecho un error y lo reincorporaron, y a una chica embarazada. Pero echaron casi 90 personas. Bueno, acá somos 600 y pico de personas. También sabemos que hay otro organismo que es de AMBA, que es el ENACOM, también, que van a echar muchísimas personas.
600 personas en todo el país, para lo que es el Estado Nacional y un sueldo promedio, imagino, también para lo que es el Estado, no significa una gran erogación dentro del Estado. Sin embargo,
no, pasan ese monto que han pasado, pero la verdad es que también, ¿no? Todo depende desde dónde se vea la política pública, ¿no? Si se ve como un gasto o si se ve como una inversión. Creemos que es una inversión social, los sostenemos siempre eso. Pero bueno, hay gente que tiene otra mirada, ¿no?
¿Walter?
No, pensaba en eso, que, bueno, medio como que se populariza la cuestión del ajuste, lo que vos decías, Azul, y lo que también dice Dani, ¿no? Esta cuestión de que son ñoquis, que no cumplen ninguna función. En realidad, a mí me parece la mirada hay que ponerla, digo, y ustedes me corrigen, es que lo que se entiende es que se desaparezcan todos los planes sociales, la política de Estado, dentro de lo que uno podría considerar la posibilidad de desarrollo social de la comunidad. Y bueno, se creará más marginalidad que la que hay, porque ¿cómo se va a atender eso? ¿No? ¿En un 0800? Olvídate.
Colapsado con la situación en la que estamos también.
Claro,
porque, y sí, que bueno, ni siquiera uno ve, ¿no? Uno entiende y sabe que no es, por ejemplo, el potenciar la tarjeta alimentar, no son la solución para quien hoy no puede o para las mamás que están en la condición de recibirla, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, la tarjeta alimentar, si tenían alguna situación por la cual justo no la cobraban, nosotros somos los que estábamos ahí para poder resolver, a ver por qué no, por qué sí, ¿no? Y bueno, y eso no era la gran ayuda, ni lo que le resolvía a la persona ni a la familia, pero era una ayudita. Era una ayudita, y después con otras changas, qué sé yo, puede ir la familia. Hoy en día, sin nada de eso, la verdad que, no sé, pareciera que es peor que el 2001, ¿no?
No, preguntarse si el Estado está ausente, hay ausencia del Estado,
sí,
en el territorio.
Total.
¿Quién se ocupa?
Justamente, el silencio.
Nadie.
Sí, claro.
Nadie.
Tremendo. Hay CDRs en Bariloche. Acá en Patagonia.
Acá en Río Negro hay tres CDRs, uno en Bariloche, otro en Viedma y otro en Fisque Menuco. Son tres. Es una excepción casi, ¿no es cierto? El de Bariloche es uno de los más de donde hay más gente. Después en Chubut hay Entrelew.
Sí.
Hay uno, Entrelew. Y bueno, depende también uno. Bueno, en Esquel hay personas, pero bueno, depende del CDR de Trelew, sí. Y luego generalmente hay uno por provincia, a veces hay dos o tres también, pero son 59 CDRs en todo el país.
Pero por su trabajo, tienen el contacto con la realidad concreta, ustedes tienen
que... Sí, nosotros tenemos que hacer los relevamientos, por ejemplo, también, ¿no?
Bueno, en el incendio lo que hicimos.
Relevamientos de incendio, pero también de merendero, también de... No sé, en su momento nos han enviado a todos a hacer relevamientos por las pensiones no contributivas. Bueno, para todo eso nosotros somos los que estamos disponibles.
Por ejemplo,
o si hay incendios también, cuando sucedió en el...
Claro, nosotros, por ejemplo, por trabajar en el CDR Bariloche, tenemos como un límite que es justo el paralelo 42, sí, sí, ¿no es cierto? Pero cuando ocurrió el incendio, este grande de interfase, el de golondrinas, nos permitieron colaborar con todo lo que era la pesquisa, con todo lo que era el relevamiento que se hizo en su momento, y colaboramos con todo eso, es decir, más allá de este límite simbólico que hay acá, ¿no es cierto? Todos quienes integramos acá en la zona, y también la gente de Bariloche se acercó hasta acá, para hacer todo la digamos el abordaje que había que hacer por toda esta problemática tan grande que ocurre después, ¿no? Entonces, estamos siempre trabajando. Yo cuando leemos eso no entendemos por qué. Sí, entendemos que hay detrás como, digamos, una intencionalidad. Yo no me quiero ir, digamos, detrás de las suposiciones, pero bueno, son claros los indicios de por qué dicen lo que dicen, ¿no?
Sí, siempre el miente que algo quedará, ¿no? Porque yo el otro día también estaba escuchando una radio que no la enganché de casualidad. Siempre voy escuchando en el auto y, bueno, por ahí cuando se me pierde las que siempre escucho, a ver una nueva. Y escuchaba a alguien que decía, no, sí, porque ahí en los CDR vivía gente, aparte estaban cocinando papas fritas. O sea, mienten de una manera, ¿no? Que siempre hay alguien que se va a quedar con esa imagen.
Sí.
Pero también lo hacen porque de alguna manera tienen que justificar el salvataje que están haciendo, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo justifican?
Sí, sí, eso respecto de... Son cosas incomprobables, aparte eso de que alguien viva o que está haciendo papas fritas. No lo podés comprobar, lo dicen y no.
Pero en el
no
colectivo de quien por ahí no sabe, no conoce y está creyendo ese tipo de política que están haciendo, salen diciendo después, ah, bueno, sí está bien, sí, ahí vivía gente, ¿no?
Sí. Nos fuimos más que nada por el lado del rol del CDR, la importancia de cómo ustedes trabajan y en el territorio, ayudando a cada una de las personas que necesita también de la intervención del Estado. Pero también detrás del CDR hay hombres y mujeres, personas, familias completas, claro, ¿no? Que también ven como peligra también su fuente de ingreso, ¿no? Que también es algo lamentable, ¿no? Sobre todo
sí,
en este contexto.
Tal cual, también la forma en que se comunica, como decía Dani, ¿no? A través del Twitter. Y aparte tan intempestivamente, ¿no? Porque uno no puede, digamos, tener un plan B. Mucha gente se queda patelando en el aire porque no sabe qué va a hacer de un día para el otro, es la cosa. Entonces, sí, también, ¿no? Esa falta de empatía, esa falta de consideración, ¿no es cierto? A quienes somos trabajadores del Estado. Bueno.
Y menos mal que la billetera está en capital humano.
Mirá si no claro. Claro.
Sí, tal cual.
Bueno. Formas de defensa, resistencia, digo, qué sé yo.
No, estamos diciendo
gremial, legal, sí, no sé.
Sí, sí, están los abogados de los dos gremios de ATE y de UPCN, y está todo, digamos, todo el plantel, digamos, toda en todo el país, ¿no? Estamos haciendo medidas de fuerza como corresponde, ¿no es cierto? Reclamando que al no cierre de los CDRs, ya el miércoles y el jueves pasado se hicieron dos marchas en Bariloche. Acá lo que podemos hacer es esto, ¿no? Venir a visibilizar lo que está pasando. Pero se están haciendo en todo el país, hay innumerables movilizaciones, paros también, obviamente, ¿no es cierto? En defensa de los trabajos nuestros.
Bien. Bueno, lo que estén organizando o quieran comunicar, nosotros aquí estamos, desde Radio Nacional, los acompañamos. Y les agradecemos que se hayan tomado el tiempo para venir hasta aquí.
No, muchas gracias.
Bueno, muchas
a ustedes.
Gracias.
Gracias a Azul Echegaray, Daniela Franco, del Centro de Referencia Bariloche, pero que también trabaja fuertemente aquí en El Bolsón y toda Línea Sur.